Pues el título de la predicación de hoy es Auténticos seguidores de la voluntad de Dios. Entonces, hoy voy a contar una historia, bueno, vamos a leer una historia sobre dos tipos que un día se unieron para hacer planes y conseguir alcanzar una serie de objetivos. Hasta aquí todo bien. Pero en una parte decidieron ignorar a Dios para conseguirlo. Es decir, pues tenían sus planes para conseguir una serie de cosas que, bueno, más o menos parecía que les encajaba a los dos. Pero la voluntad de Dios es como que, por lo menos a uno de ellos le daba igual. Entonces, como os podéis imaginar, la historia al final no acaba bien. Después de todos los planes y análisis que terminan haciendo, al final todo siempre va a acabar como Dios quiere que acabe. Porque nada escapa ni a su control ni a su voluntad. Esta es la historia de dos reyes. Del rey Acab y del rey Josafat de Judá. Entonces vamos a leerlo. Es un poco largo. Primero de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 3 al 36. ¿Vale? El rey, esta es la historia, como digo, de esos dos reyes. Acab era el rey de Israel. Acab era un rey que no era precisamente bueno, vamos a decir. No seguía a Dios y era bastante, bueno, le gustaba buscar su beneficio personal. Y se rodeaba de gente que tenía un poco los mismos intereses. De hecho, antes de este capítulo que vamos a leer aquí, Primera de Reyes 22, del 3 al 36, él quería una viña y entonces, como no consigue esa viña, pues se organiza que al final alguien haga que a alguien tenga un accidente y fíjate tú por dónde termina quedándose con esa viña. Era un tipo, como digo, no era muy bueno. El caso es que están aquí reunidos esos dos reyes, ¿no? Primero de Reyes 22, del 3 al 36. Y Agar, que es el rey de Israel, le dice a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, que es el rey de Israel, de Judá: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: traen pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, ¿no? Podemos ver el cuadro ahí, súper real. Y Sedequías, hijo de Kena, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló a Micaías, diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho yo. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab, el rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kena, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré. Y entra en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria, que era el que estaba en Ramot de Galad, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él, con él. Mas el rey Josafat gritó. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón del campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Hasta ahí vamos a leerlo. Es toda una historia, es súper épico. Yo me lo imagino casi como el Señor de los Anillos. Es verdad. Es una historia de decepción, de ambición, donde hay una lucha, donde al final, bueno, pues al malo le va mal. Hay muchas cosas sobre las que meditar en esta historia. Al principio vemos a dos hombres que planean conquistar una ciudad que ha ido cambiando de mano entre ellos. Ramot de Galad era una ciudad que estaba cerca de la frontera con Siria y, bueno, era un punto estratégico, estaba en un alto y, bueno, pues un poco como Gibraltar, ¿no? Les interesaba a todos tenerlo por el poder que te daba con respecto a la zona. Y se tiraban todo el rato cogiéndolo a unos, soltándolo a otros, estaban así, de tiras y aflojas. Era una de las ciudades refugio que Moisés apartó para dar cobijo a homicidas, a aquellos homicidas que matasen a su hijo, a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que pudiendo vivir a una de estas ciudades salvaría su vida. No sé si sabéis que existían estas ciudades refugios. Pues esta era una de ellas. Y esa ciudad había formado parte de Israel y el rey de Israel quería recuperarla. Hasta aquí parece un deseo lícito, ¿no? Está claro que este rey necesitaba ayuda. Y entonces buscó a otro rey cercano, el rey de Judá. En el fondo eran como primo hermanos. Judá e Israel habían sido un único reino bajo David y Salomón, aunque luego ya al final, después de Salomón, se repartieron, se dividieron de nuevo en el reino de Israel y el reino de Judá, ¿no? Entonces va a buscar al otro rey con el que en un principio tiene cosas más cercanas. Y es un hombre, este otro rey, que sin embargo hace lo correcto delante de Dios. Se trata de Josafat, descrito como buen rey, que no servía a dioses extranjeros. A diferencia de Israel, en Israel estaban todo el día ya más mirando a Baal y un montón de dioses raros que tenían por ahí, y de Jehová se habían olvidado un poco. Sin embargo, en Israel, en Judá, sí que iban y venían, ¿no? Josafat era de los que habían vuelto a traer a Jehová, al reino, al camino correcto de Jehová, ¿no? En su tercer año de reinado había enviado príncipes, levitas y sacerdotes por todo Judá para enseñar al pueblo los principios de la ley. Eso lo podéis ver en Segunda de Crónicas 17, si os interesa. Y Dios lo bendijo por su causa. Parecía un buen tipo, pero es un buen tipo con malas compañías. Él sabe que Agar no es un buen tipo. Es una persona que no escucha a Dios y que solo busca su propio beneficio. Solo busca su propio beneficio. Pero el caso es que le tiene cierto cariño. Y entonces cuando este rey le pide que se unan, ¿qué hace? En un principio la idea le parece buena, pero hace lo correcto. Dice, oye, vamos a consultar al Señor, a ver qué opina el Señor. Y aquí ya es cuando empezamos a encontrar cosas que nos huelen mal. Porque Acab, en vez de... dice, por supuesto, claro, vamos a llamar a los profetas. Y llaman a los profetas para que profeticen. Y todos profetizan a una y todo es buenísimo. Es una maravilla. Yo cuando empiezas a leer esta historia dices, oye, pues Dios quiere, ¿no? Solo hay un pequeño detalle que Josafat se da cuenta. Y es, de todos estos profetas, ¿cuáles siguen al único Dios verdadero? Ni uno. Ahí hay no sé cuántos, 400 creo que decía, y ni uno seguía a Jehová. Josafat le había dicho, vamos a consultar a Jehová. Y el otro había traído un montón de gente para hablar y para decir cosas, pero no eran de Jehová. Intenta engañarle. Josafat se da cuenta del engaño. Y entonces insiste, ¿no? En que, oye, no, vamos a consultar. Pero ya es una mala manera de empezar. Aquí Josafat debería haberse dado cuenta de que algo no iba bien. Y en vez de haber dicho, mira, a ver, hasta aquí hemos llegado, no me interesa. No, el hombre sigue. Por alguna razón, sigue. Porque, bueno, quiere saber lo que Dios tiene que decir al respecto. Así que envían a buscar al único que queda en Israel, que sí que es un profeta de Jehová. Pero aún así, la gente del rey Acab, que también son como su rey, en vez de dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir, intentan aleccionarle. El hombre este que va de camino y dice, oye, que todo el mundo está diciendo esto, a ver si tú ahora vas a ser la nota discordante, ¿eh? Más te vale decir lo correcto. Esto se puede aplicar al día de hoy. Aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncie también buen éxito. No me fastidies el chiringuito. A mí me recuerda a otro rey que en su momento intentó hacer algo similar. El rey que cogió a Balaam, que era un profeta también de Jehová, y le intentó pagar para que maldijera al pueblo de Israel. Y no lo consiguió. Por alguna razón el hombre sigue sin aprender que no puedes ir contra la voluntad de Dios. Si este rey Acab hubiera leído la Biblia, sabría de este otro rey, de la historia de Balaam, y no habría intentado hacer lo que intentó, pero no la leía. Con lo cual insiste en hacerlo. Toda esa historia está en Números 23, si la queréis leer. Esto es otra enseñanza, ¿no? Hay que escudriñar la Biblia, porque de la Biblia aprendemos mucho. La Biblia está ahí también para enseñarnos de los errores que han hecho otros, para que no los cometamos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, estos no habían leído la Biblia, con lo cual lo intentan. Dicen, bueno, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es engatusar al rey de Judá para que nos dé sus caballos, sus carros, y vamos a ir a Galat, a Ramón de Galat, a conquistarlo, ¿no? Y le tratan con desprecio. Cuando llega allí, ¿qué hace? Le preguntan, ¿iremos contra Ramot de Galat o la dejaremos? Y él, en un principio, ¿qué dice? Sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey. Exactamente lo mismo que decían los demás. Exactamente lo mismo. Eso es siempre raro. Y de hecho al rey Josafat le mosquea. ¿Cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y es cuando ya se lo dice. Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y aún así, ¿acepta la palabra del Señor? No. No te lo había dicho yo. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Porque no es la palabra de Dios, es él que me odia. También nos suena, ¿no? A veces es... Cuando la voluntad de Dios no se amolda a nuestros intereses, es que el problema es que no es la voluntad de Dios, es alguien que nos odia, alguien que dice cosas malas. No aceptamos lo malo, no lo malo, lo que está en contra de nuestra voluntad. Ese ego que tenemos tan grande se resiste, ¿no? Eso es otro de los mensajes que también hay que entender de aquí. No aceptan el mensaje del Señor. De hecho, Josafat, que en el fondo es un rey bueno, que sigue a Dios, que ha intentado instalar todo, no hace caso. No hace caso, porque de alguna manera le interesa conseguir esa otra tierra. Le interesa llevarse bien con el rey de Israel y no escucha al Señor. Él debería haberse dado cuenta de que era un mensaje falso. Debería haber dicho, hasta aquí hemos llegado. Te voy, te dejo y nos quedamos en paz. Todos muchas veces nos vemos tentados, ¿no? A hacer cosas que parecen buenas, pero ¿realmente lo son? Todo el que sigue a Dios, todos nosotros, yo, en el fondo cuando vamos a hacer cosas y nos ponemos, lo que tenemos que hacer es lo que en un principio hacía Josafat, ¿no? Ponerlo en oración y escuchar a Dios. Y todos podemos escuchar a Dios en nuestro corazón. Ese fuego del que cantábamos hace un rato. Todos lo hemos sentido, el fuego del Espíritu Santo. No significa que si no hay fuego del Espíritu Santo no ocurra nada, no me malinterpretéis, pero hay que sentir al Señor. En el fondo de nuestro corazón sabemos cuando las cosas están bien y están mal. Sabemos discernir lo bueno de lo malo. Y a Josafat le pasa eso mismo, algo no está bien, por eso insiste en averiguar esa verdad. Y cuando se la da, ¿qué hace con ella? Ahí es donde está su gran pecado, ahí es donde todos fallamos muchísimas veces, lo ignoramos. Nos dejamos influenciar por esas malas compañías que intentan manipularlos desde el principio y que tenemos indicios, ¿no?, de que realmente hay algo que va mal, pero no lo queremos ver. En el caso de Josafat, no sé si se ciega por la codicia, la soberbia, las ganas de grandeza, pero ignora a Dios. Comete ese pecado, que es el gran pecado. Y la historia acaba como tiene que acabar. Acab, muerto por sus pecados, como ya le había dicho el Señor que iba a ocurrir. Y Josafat escapando por los pelos. Él cree que realmente, o sea, Agar de alguna forma sabe que hay algo que no está bien. Porque fijaros que cuando se van a meter en la batalla, en el fondo el tío no entra de frente. Ahí sigue engañando a su amigo del alma. Tú vete disfrazado. O sea, no, al revés. Tú vete de rey que yo me voy a disfrazar. No por nada, ¿eh? Pero bueno, yo voy así un poco más de despiste, tú quédate ahí, tú sé el centro de atención. Y el otro va y pica. Supongo que realmente era esa gloria la que quería, ¿no? Esa soberbia de, pues sí, yo voy a comandar a todo el ejército. Agar sigue actuando, o Acab sigue actuando mal ahí. Y el otro sigue dejándose llevar. Y al final, a Dios no le puedes engañar. A pesar de que él tiene todas las probabilidades de acabar muerto y el otro escapando, el que escapa es el que tenía que escapar, que era Josafat. Porque Dios es grande. Y a pesar de que el otro estaba actuando mal, le permite vivir, porque nos perdona, ¿no? Dios lo hace con cada uno de nosotros. A pesar de que no lo escuchamos, a pesar de que nos metemos en líos, nos deja pasar por ello para que aprendamos la lección, pero tiene misericordia. Con Acab no la tuvo. Era la lección que también tenía que dar al resto del mundo. Cuando yo te digo que algo no va a ir bien, da igual cómo te escondas, da igual cómo te disfraces, da igual lo que hagas, te va a ir mal. Si leyerais el capítulo anterior de la viña, veríais que en un momento dado ya le está profetizando que va a terminar así, que va a morir así. Pero este era demasiado soberbio como para darse cuenta. Nosotros no podemos actuar como Josafat. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y movernos conforme a su voluntad. Ese es el mensaje de hoy. Es verdad que el Señor nos ama y que nos ayuda a escapar vivos en el último momento y por los pelos, ¿no? Porque Dios es misericordioso, como digo. Pero lo que tenemos que hacer realmente es intentar evitar esas situaciones. Evitar esas malas compañías, esas malas influencias y ser realmente seres de luz que llevamos al Espíritu Santo en nuestro interior y escuchar a ese Espíritu Santo. Recordar que Jesús ya nos advirtió que muchos iban a venir diciéndonos cosas bonitas y que nos iban a engañar. En Mateo 24, del 5 al 13, lo leo yo, él decía, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es palabra de Dios, como decían en las iglesias católicas. Muchos vendrán diciéndonos cosas que parecerá que son del Señor, pero no lo son. Y nuestro amor no se debe enfriar. Ayer, sin ir más lejos, yo hablaba con alguien que me decía, Dios no debe permitir que ocurran las cosas malas en el mundo, ¿no? Y es lo de siempre. ¿Es Dios el que lo permite o es el hombre el que lo permite? Esas muertes que hay en el Mediterráneo de los niños. Porque está en nuestras manos hacer que esto funcione. El problema es que escuchamos y tenemos influencia de hombres que tienen otros intereses. Entonces hay que saber echar la culpa a quien hay que echarle la culpa. No podemos dejarnos influenciar por falsos profetas, por falsos amigos que vengan buscándonos las cosas buenas. Escuchemos a Dios en nuestro corazón y actuemos conforme a su palabra y a su voluntad. No nos vendan historias y cuentos. También en otro momento habla de lobos que se visten de cordero y que vienen a engañarnos y embelesarnos, ¿no? Tenemos que estar alerta y en oración constante para asegurarnos que no nos engañan. Agar o Acab mentía, engañaba, solo buscaba su propio bien. Como dice Dios, no se pueden servir a dos señores. O sigues a Dios o sigues otras cosas. La gente que realmente sigue otras cosas, cuidado con esa gente. Cuando vayamos a embarcarnos en alguna aventura o proyecto, debemos hacerlo siguiendo la voluntad de Dios y no fiarnos de aquellos que dicen que le buscan, pero que cuyas acciones dicen lo contrario. Por sus frutos los conoceremos. Mateo 7, del 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Acordémonos de esto, ¿no? Y acordémonos también de otra cosa. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Busquemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22, por si no lo habéis notado. Esas cosas son el fruto del amor de Dios y su voluntad. Son la base de su reino. Esos son los frutos que tenemos que buscar en los demás. La gente que tenga eso, esa gente está cerca de Dios. Las que no lo tengan, los que tengan lo contrario, los que buscan lo propio, los que van con el engaño, con la mentira, con la codicia, esa gente no está cerca de Dios. Me da igual con qué piel se visten, aunque parezcan ovejas, son lobos rapaces. Así que, como nos dice Pablo en su carta a la iglesia de Efesos, Efesos 6, del 17 y 18, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que estamos compartiendo hoy todos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa tiene que ser nuestra actitud. Buscando siempre a Dios, hablando con Él en todo momento, escuchando su palabra a la luz de su Espíritu Santo, que le llevamos dentro, en nuestro corazón, cuidando de evitar a aquellos que no buscan a Dios, teniendo cuidado de los Acab que nos rodean, que son muchos, y no dejándonos engañar. Ese es el mensaje, hermanos. Tenemos que estar alerta, tenemos que procurar evitar esa gente y tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios y cumplirla cuando nos venga, aunque no nos guste, porque siempre es por nuestro bien. En fin, Padre, vamos a orar. Yo te quiero pedir porque nos ayudes a todos, Señor, a escuchar tu palabra. Nos abras los ojos para detectar esas malas compañías, esas malas influencias, Señor, y nos des la fuerza para apartarnos de ella. Y nos permita ser buena influencia, Señor, transformar el mundo, empezando por nuestro mundo cercano. Que seamos la sal de la tierra, como tú nos dijiste, Señor. Que seamos esa luz que sirve, que acabe con las tinieblas, luchando esas batallas de las que cantamos, Señor, cada uno de nosotros con ese yelmo de salvación y con esa palabra de Dios que es la espada del Espíritu, orando siempre contigo y usándola, Señor, para fortalecernos. Danos esa palabra en el momento correcto, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a andar siempre en tu voluntad. Te queremos muchísimo, Padre, y te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.